91. Ya dije, ya hemos estudiado los primeros cuatro versículos y hemos dicho que para tener fe tenemos que conocer al Señor. Y la Biblia nos introduce a quién es el Señor. Y hemos visto en versículo 1 que tiene el nombre Altísimo. Él está sobre todo, como acabo de decir, no importa quién sea el presidente o gobernador, Él es Rey. Él está sobre todos los presidentes y gobernadores, Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, el Altísimo. Él es Omnipotente, versículo 1. Y así nos moramos bajo la sombra del Omnipotente. Los hombres creen que tienen poder, pero Él es Omnipotente, tiene todo poder, y los hombres solo pueden hacer lo que Dios nos permite hacer. Así podemos morar bajo su cuidado, su sombra, su protección. Versículo 2, su nombre es Jehová, diría Jehová. Así el gran yo soy, todo lo que nos hace falta, Él es. Me hace falta gozo, yo soy tu gozo. Me hace falta fuerza, yo soy tu fuerza. Me hace falta salud, yo soy tu salud. Así que Él es todo en todo, pero también Él es esperanza mía, castillo mío. Pero la última palabra en versículo 2 es mi Dios. Esto es Elohim. El que es fuerza sobre fuerza, poder sobre poder, autoridad sobre autoridad. Muy semejante a la idea de omnipotente, pero aquí tiene la idea de su fuerza y autoridad y poder en la palabra Dios. Omnipotente tiene algo de la idea de Jehová también, el yo soy. Porque omnipotente viene la idea, es la palabra de El Shaddai, de El Shad es pecho de una mujer que da leche a su bebé. Y así que el Señor es nuestro sustento, nuestro sostén, nuestra fuerza espiritual. Todo lo que necesita un bebé está en su mamá. Y así todo lo que nos hace falta está en el omnipotente, el que es proveedor de todo. Pero versículos 3 y 4 hemos dicho que nos pinta aquí como si fuéramos pajaritos que pueden ser matados en cualquier momento, pero allí está diciendo como polluelos con su pluma nos cubre, y aunque hay un lazo, una peste destructora, el Señor protege sus pajaritos. Él dice en Mateo 6, si Él mira los pajaritos y los cuida, las avecillas, ¿cuánto más va a cuidar de nosotros? Porque somos sus hijos y así le llamamos Padre. Y si Él cuida de una ave, se cuida de nosotros. El hermano Alberto, cuando estaba terminando de hacer las abejas, de matar las abejas, dijo, ¿sabe que a su hija no le gusta eso de matar abejas? Dice, es un animalito, deja los animalitos. Pero a mí no me gusta ser picado por esos animalitos, ¿verdad? Pero de cualquier manera, hay niños que tienen ternura y simpatía y normalmente es muy buena cosa. Si había otra manera, ¿verdad? Y hay, si busca por allí una persona que puede venir con una reina o algo y atraer las otras abejas. Pero cuando ya están en el local y están llenando oficinas, no es tan fácil. Pero de cualquier manera, encontramos que muchas veces hasta Dios cuida las abejas cuando Él quiere. Él sabe cada abeja que cae. Y si Él cuida las abejas allí en el campo, ¿cuánto más nos cuide nosotros? ¿Cuándo es tiempo para morir? Allí vamos a morir. Pero mientras que Él quiere que estemos sirviéndole, nadie nos va a tocar para la gloria del Señor. Muy bien, entonces, versículos 5 y 6 van juntos. Vamos a leer versículos 5 y 6 juntos. ¿Listos? No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Nota que hace la comparación de noche y día. Noche y día. Es otra abeja que está flotando aquí. Un grillo o algo. Pero de cualquier manera, entonces, encontramos aquí la idea de que hay cosas que tememos en la noche y hay otras cosas que tememos en el día. ¿Y qué es peor? ¿Miedo de día o miedo de noche? Mira lo que hay de noche. Versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno. ¿No has ido de camping alguna vez y no hay ninguna luz y es una noche oscura? Y tú sabes, a lo mejor, especialmente muchas veces jóvenes, varones, especialmente si hay un grupo de jóvenes varones en Boy Scouts que va para camping, les encanta relatar cosas, ¿verdad? Sabe que hay lobos por aquí y hay osos y le van a atacar y comer esta noche. Y entonces, como no puede ver el lobo, el oso, los niños se asustan. A lo mejor no hay un lobo por mil millas, pero les gusta asustarse, ¿verdad? Con terror de la noche que puede atacar, ¿verdad? Nosotros siempre hablamos, sabe, que hay hombres que viven en el bosque aquí que están buscando matar niños. Y entonces ya, uy, qué miedo tiene un niño así. Pero el hecho es que mucho terror nocturno puede pasar, ¿verdad? Dormimos en nuestra casa con por lo menos 20 llaves en las puertas, ¿verdad? Por terror nocturno de cualquier ladrón que puede entrar. Pero si quiere entrar, va a romper una ventana y va a entrar. Pero de cualquier manera, uno siempre quiere tener mucho cuidado por los terrores que pueden venir la noche, porque no puede ver cuando entra el ladrón o cuando entra alguna cosa. Pero hay otra cosa en la noche, versículo 6, que es casi peor que un terror nocturno, es pestilencia que ande en oscuridad, ¿verdad? Cuando estuvimos en Haití, dormimos allí en la tierra. Y allí entonces había arañas de estos, de como tiene Monte Diablo aquí, de tarántulas, ¿verdad? Y a los niños de los misioneros les encanta, porque saben que tarántulas realmente son venenosas, pero no tanto, ¿verdad? Y por eso, pero son feos, con pelo por todo su cuerpo, ¿verdad? Y son grandes. Entonces ellos buscaban tarántulas, solo para que viniera como pestilencia de noche, subiendo las camas de los pobres americanos gringos, ¿verdad? Que no sabíamos de eso. Y entonces ya se levantaría por la mañana y allí hay uno o dos tarántulas encima de su manta de dormir. Y ¡ay, qué miedo!, ¿verdad? Pero de cualquier manera, puede ser que uno piensa, pero sabe que a lo mejor aquí hay bacterias en el suelo durmiendo y hay algunas pestilencias que pueden pasar y has pasado la noche enfermo y entonces allí es sudor y dice, ay, es que de día aguanto esta pestilencia, pero de noche, ¿verdad? Es que no sé, es que no puedo aguantar, no puedo dormir toda la noche con esto. No, tenemos miedo casi más de las bacterias que podemos contagiarnos o las arañas que pueden picarnos en la noche que los terrores nocturnos, porque sabemos no hay lobos y eso a lo mejor. Pero el hecho es que la cosa de noche es que no puede ver lo que le viene y eso es lo que le causa daño y miedo, ¿verdad? Pero yo creo que aquí está enfatizando que peor que lo que es tu terror de noche es el terror que puedes tener de día. Lo que pasa es que no temo lo que no puedo ver, pero sí voy a temer algunas cosas que yo veo que me vienen delante, ¿verdad?, para pegarme. Esto es lo que pasa aquí en versículo 5. Ni saeta que vuele de día. Si usted está en una batalla y ya ves la saeta, mira, si es de noche, la saeta le mata, ni sabes qué te pasó, ¿verdad? Pero cuando ya es de día y ya ves una persona con pistola delante de usted, o veis una persona aquí con saeta delante de usted que le va a matar, entonces, ¿qué le asusta más? ¿Lo que no puedes ver de noche? ¿O allí delante de usted una escopeta en tu cara, o una saeta, o lo que sea, ¿verdad? Aquí. El hecho es que está diciendo, mira, eso es de miedo, ¿verdad? De ver eso de día, de noche ya le viene nada. Pero anoche o ayer, ¿verdad? Aquí en la calle L, si has notado la tienda, está en la LA cerca del freeway y allí alguien fue matado. No entiendo exactamente qué pasó, pero hasta dos personas heridas con una pistola. Puede imaginar, allí es desayuno, estás tomando desayuno y alguien entra con pistola, ya vas a morir, ¡pum! Ya. Es que el miedo de verlo, ¿verdad? Y tener el susto allí, es que tiene que ser un terror casi peor que algún lobo que temes que puede venir la noche, porque eso no ves, no sabes, pero de día estás mirando, ¿verdad?, la saeta. Ni saeta que vuele de día voy a temer. Versículo 6, ni mortandad que en medio del día destruya. Así que allí es una cosa que dice, mira, de noche no puedo ver lo que pasa, pero de día si hay una mortandad que ya estoy enfrentando algún asesino grande, alguna bomba, algún terremoto que puede ver todo caer y puede ver todo pasando y el edificio se me va a caer, todo lo que puede pasar de día a ser visto casi le da más temor, terror que de noche. Pero aquí está diciendo, no temerás. No temerás esto, ni esto, ni esto, ni esto. No temerás, no temerás. Dice en 1 de Juan, creo, el amor echa fuera temor. Porque es el amor a Dios. Es fe en el Señor, que Él nos ama. Y cuando tenemos ese amor, no tenemos que temer nada, ni cosas de noche, ni cosas de día. Porque el Señor me cuida de terremotos de día. Si quiere que yo muera de esa pistola, de ese terremoto, lo que sea, Señor, he aquí, yo voy contigo. Y si es de noche, es que les dije muchas veces, la primera vez que fui a Hidalgo con el hermano Benito, de esta montaña que tiene curvas y curvas y curvas, y primera vez que fui a las 3, 4 de la madrugada, lloviendo, puro oscuro y un precipicio al lado. Pero yo pensé, sinceramente, yo pensé que iba a morir esa noche. Es que ya mirando los camiones grandes pasando rápido, en la mera oscuridad, con lluvia. Yo no sé qué locos son los mexicanos en esa parte de México. Espero que todos los mexicanos no son tan locos como están por allí en las montañas. Pero allí estuvimos subiendo, subiendo, en un Volkswagen, ¿verdad? Y entonces allí estábamos y yo dije, uno de esos camiones pisa esto como un mosquito, ¿verdad? Así que aquí me voy, Señor, contigo esta noche. Pero sinceramente, yo no sabía. Pero el hecho es que uno no teme. Yo me puse detrás y dije, bueno, ¿cómo será el cielo? Y pregunté al Señor, ¿verdad? Que estaba llevándome el pastor que me llevó arriba también. El hecho es que tenemos que estar preparados. Y aunque venga la muerte y la cara de la muerte, no hay miedo, no hay terror. Porque uno confía en el Señor, está preparado a morir o vivir como quiere el Señor. Hay noches que uno piensa que con esta enfermedad, con esta mortandad, esta peste, que va a morir de este flu que tiene, ¿verdad? Pero no, usted ha sobrevivido. Pero a veces uno quiere morir y ya tiene que prepararse, ok, a lo mejor me muero de esto. ¿Qué debo hacer? Hacerme un escrito de testimonio, testamento, ¿verdad? Como usted es tan rico, como este cantante de rock and roll, Prince, se llama, que tenía 20 millones de dólares o algo y no tenía ningún testamento. Y dice que California se hace rico porque la mitad va para el Estado y la otra mitad para su familia, como no tenía testamento. Entonces, el hecho es que uno dice, a lo mejor debo prepararme a hacer mi testamento. Yo doy todo a mi esposa, lo firmo, ok, ya estoy dispuesto a morir. Ay, siento que voy a morir. Pero el hecho es que uno dice, cuando es cristiano, ¿qué importa que yo muera? Estoy bien con el Señor, con fe en el Señor. Por esa razón, la nación está mal. He hablado súper negativo esta noche. Casi más que ningún tiempo, porque han pasado cosas súper negativas esta semana. Súper negativas, sinceramente. Ya el presidente, ¿han visto esto en la noticia? Decidió que ya vamos a poner un monumento, como tiene un monumento de Lincoln, ya un monumento a homosexualismo, como el ejemplar más importante de los Estados Unidos, es nuestra adoración. Y un día va a decir, si usted no ve esa doctrina, usted, es que ya han tenido personas, ¿verdad?, que han perdido sus, tenía este hotel, hizo su casa como hotel y ya tenía que cerrarlo, porque ya, y ya va a la cárcel por 6 meses si no paga más dinero de lo que tienen, porque no querían hospedar homosexuales en su casa. Y entonces allí ya los quitaron de hacer flores, ¿han escuchado eso?, de hacer cakes, ¿verdad?, de hacer de eso. Y ya están cobrándoles como $30,000 o $300,000 o algo. Y si no lo pagan, entonces ya tienen que cerrar sus negocios con eso. Aquí encontramos entonces que uno va a sufrir si es cristiano, pero esto es mortandad que en medio del día destruye. Pero, ¿qué importa? Si Dios quiere que yo vaya a la cárcel, que tenga que pagar dinero, Él provee, Él me manda, me da gracia y lo que sea. Pero tenemos que reconocer que como en Roma tenían que ofrecer un pinchazo de sal o incienso en el altar de la diosa de Roma. Así que hoy en día tenemos los dioses, ¿verdad?, de fornicación, homosexualidad, de todo pecado o aborto. Y tenemos que decir, no importa, yo no voy a entrar en esas cosas si me quiere perseguir. Pero no hay miedo de eso, no hay temor de eso. Porque uno está andando cerca del Señor y el Señor no permite que pase ninguna cosa que Él no quiere para la gloria del Señor. Luego tenemos versículo 7. Versículo 7. ¿Todos quieren leer versículo 7? Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Recuerda allí en Egipto, pasó el ángel de muerte por todo Egipto en Éxodo 16, por allí. Y entonces en esta Pascua, ¿verdad? El ángel mató todos los primogénitos de Egipto, pero pasó por alto todos los israelitas porque estaban obedeciendo al Señor con sangre en la puerta, mostrando su fe en la sangre para salvarles. Tenemos allí entonces que Jonatán estaba con solo una espada para toda la nación, era la espada de Goliat, de hecho. Pero allí tenía el enemigo en una montaña y Jonatán, como príncipe, es el único que tenía posesión de la espada, ninguna otra espada en todo Israel. Y entonces él dijo a su escudero, bueno, solo tú y yo estás conmigo para subir y matar todos los millares y millares, 10 millares de filisteos arriba. El escudero dijo, si tú quieres morir, yo muero contigo, ¿verdad? Y allí subió y dijo, mira, si ellos nos invitan a subir, vamos a subir y sabe que Dios nos da la victoria. Y si dicen, ay, vayan de aquí, vamos a salir. Pero el enemigo dijo, ay, mira, dos jóvenes, qué bonito, a ver si les comemos esta noche, ¿verdad? Y entonces, sube acá, vamos a matarles. Subieron y entonces mataron ellos, dos o tres, agarraron sus espadas. Ya había tanta confusión, pensaron que muchos enemigos de Israel estaban allí. Y solamente uno hacía confusión para que se mataron 1,000 más, uno contra 1,000, ¿verdad? Así era con Sansón. Dios antes tenía muchos israelitas a luchar. Llegó el tiempo de Sansón y no había muchos israelitas. Solo había uno que quería servir al Señor, Sansón. Así que como no había 1,000 hombres, Dios dio la fuerza de 1,000 hombres a uno solo, Sansón. O desobediente, vulgar, mujeriego, borracho. Este Sansón, todo lo malo. Y a pesar de todo, Dios le usó, ¿verdad? Y entonces, él con su muerte incluso, movió los pilares y 3,000, 4,000 filisteos se murieron. Antes de eso, 1,000 aquí, 300 allá. Él había matado muchos con solo una quijada de un asno, ¿recuerda? Dios puede hacer que 1,000 oyen delante de uno, como Sansón, como Jonatán. Luego, versículo 8. Si quiere leer versículo 8, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Recuerda Josafat, otra montaña allí, tenía todos los enemigos la montaña. Josafat, su pueblo allí en el valle. Y dijeron, ni mira, van a venir y matarnos todos aquí. Pero Dios dijo, no, solo cantar y alabar al Señor en 2 de Crónicas 20. Y todos los enemigos no le van a hacer daño. Así que ellos iban con el coro por delante, cantando, alabando a Dios. Y Dios mandó confusión otra vez a los enemigos allí. Y entonces ya Dios les dio una gran victoria. Y ellos no tenían que ni luchar. Porque los pocos israelitas miraron un gran escándalo con los muchos. Así pasó con Gedeón, con todos los madianitas que solo entraron él y 300 más haciendo ruido con trompetas y rompiendo jarras con teas, asustó al enemigo, empezaron a matarse uno al otro. Ellos no tenían que hacer nada, ¿verdad? El hecho es que tenemos enemigos en la vida, pero el hecho es que cuando quieren atacarnos, si Dios no quiere que nos toquen, entonces vamos a ver la recompensa de los impíos. Y Dios va a hacernos más que vencedores por el Señor Jesucristo que nos salvó. Versículos 9 y 10. Si quieren leer conmigo. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Muchos misioneros hemos tenido aquí en esta iglesia el Dr. Dreisbach. ¿Ustedes recuerdan que por 50, 60 años, en qué tipo de pueblo trabajó más el Dr. Dreisbach? ¿Con qué tipo de personas? Con los leprosos, los bien enfermos, ¿verdad? Allí en África, en el Medio Oriente, diferentes lugares, pero siempre levantando allí lugares para leprosos. Y él no tenía miedo de la lepra, de la peste, de la plaga que estaba matando muchos con la lepra. Es cosa tremenda. Cuando fui a Haití, miré un señor sin dedos, sin nariz, sin orejas, ¿verdad? Sin ojos, sin dientes. Él solo tenía una apertura allí. Le daban un palo para poder dar de comer porque la lepra había comido todas sus facciones y todo su cuerpo. Es una cosa fea, es una cosa horrible lo que pasa con las plagas, ¿verdad? Pero el hecho es que no toca a un cristiano. Hay personas que pueden servir por años y si Dios quiere guardarlos, los guarda. Hay una historia de uno de mis misioneros preferidos, de Jonathan Goforth. Si no has leído su biografía, hay que leer su biografía, Jonathan Goforth. Pero Goforth trabajó en la China y un día había gran plaga en el norte de la China y Dios le movió para ir y predicar el evangelio. Era médico para ayudar a sanar gente. Y su esposa dijo, pero Jonathan, tenemos 5 hijos, o no sé si tenían 3 en ese tiempo, y una niña un poco enfermita. No podemos ir allá y arriesgar nuestros niños, eso es una tontería. Y él dijo, mi esposa, Rosalind, se llamaba Rosalind, en la voluntad de Dios estamos más seguros que fuera la voluntad de Dios. Venga conmigo. No, tú vayas si quieres, pero yo y mis hijos nos quedamos aquí donde es más sano y les cuidamos. Cuando llegó allí no pasaron ni 2 semanas y la niña que se quedó atrás para estar seguro y sin enfermedad se enfermó más y murió. La mamá tenía que enterrarla. Cuando él volvió enseguida, ¿verdad?, para el entierro y eso, iba a salir y ella dijo, no, ya veo, yo voy contigo. Y entonces ya fueron, creo que Dios les dio como 5 niños más cuando en su ministerio, pero ninguno se enfermó cuando estaba en ese lugar de enfermedad en la voluntad del Señor. Cuando uno está en la voluntad del Señor, dice, no plaga tocará tu morada. Así que hay misioneros que han probado eso en todo el mundo. Cuando es tiempo de tocar tu morada, vas a morir, ¿ok? Pero hasta que Dios quiera, nadie le va a tocar y nada le va a tocar para la gloria del Señor. Terminamos con versículos 11 y 12. Si quieren leer 11 y 12 conmigo. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Ángeles guardará tu salida. Recuerda allí en Getsemaní. Cristo estaba orando y todos querían matarle. Cuando Dios quería, Él fue a la cruz. Pero en esa noche, nadie le podría tocar y ángeles venían del cielo para ministrar. Él recuerda que le ministraron, que no sé qué significa eso, pero le daban comida de maná o qué. Solamente le frotaron el frente o qué. Del Antiguo Testamento, según el de Reyes 1, Eliseo. Recuerda que el rey de Samaria manda 50 soldados para prenderle. Él está en una colina. Y él solo ora, Señor, si tú quieres que yo muera, pero si no, tú tienes que hacer algo con ellos. Y Dios manda ángeles y les mata por allí, ¿verdad? Y entonces encontramos que eso pasó la segunda vez. Y la tercera vez que el rey mandó como 100 soldados, el jefe de los soldados solo se inclinó ante Eliseo, Elías, y dijo, mira, el rey me manda, pero yo no le voy a hacer ningún daño si tú no quieres venir, ¿eh? Y el Señor dijo, tú puedes ir con él, él no te hace ningún daño, y ya aprendieron su lección. Pero Dios 2 veces mató a 50 soldados a la vez para protegerle. Hasta luego venía Eliseo, y recuerda que Eliseo estaba con los enemigos. de Samaria en ese caso. Y entonces, solo un ancianito y un joven sirviéndole, y todo el ejército de Siria vino, ¿verdad?, para prenderle. Y el joven dijo, ¿qué vamos a hacer? Y Eliseo dijo, no puedes ver. Eliseo, ciego por viejo, pero tenía ojos para ver espiritualmente. Dice, no puedes ver, hijo, hay más con nosotros que con ellos. ¿Cómo? Solo tú y yo y millares afuera. Y entonces el Señor dijo, Señor, abre sus ojos. Y Dios le ayudó a ver lo que estaba en Belén. El joven Antiguo Testamento, Dios desenrolló el tapiz del cielo y le mostró todos los ángeles celestiales que estaban por allí guardando a Eliseo y al joven. Y entonces dijo, Señor, no pido que les mate, solo que les haga ciego. Y los ángeles cegaron toda esta gente. Y entonces él podría guiarles a ciego, guiando ciegos, ¿verdad? Guiarles a Samaria, donde les atraparon. Y entonces cuando les tenían bien asustados, ya les dejó libre porque ya nunca iban a tocarle otra vez. El hecho es que allí en Sodoma y Gomorra, cuando le querían matar a Lot, los dos ángeles le guardaron. Dijeron, mándanos a esos dos hombres, vamos a cometer pecado con ellos. Y no sabía con quién estaba tratando. Y los dos ángeles cegaron toda la ciudad de Sodoma. Y entonces llevaron Lot y su esposa y dos hijas para afuera. Y el hecho es que aquí encontramos que ángeles guardarán tu salida si tú estás en la voluntad del Señor. Pero recuerda, la tentación del diablo fue esto, dicho a Cristo. ¿No dice la Biblia que ángeles guardarán tu salida, que puedes hasta saltar y no va a tropezar tu piedra en nada? Y usó esto. Así que salta del pináculo del templo si los ángeles te van a guardar. Y el Señor dijo, no, no tentarás al Señor tu Dios. Si Dios quiere que yo me salte, puedo saltar y Dios me guarda. Pero si Dios no quiere que haga una cosa tonta, solo para mostrar algo, ¿verdad? Entonces no puedo hacer tonterías. Encontramos que Marcos 16:17, después de decir ir a todo el mundo a predicar el evangelio, luego dice, si tú tomas serpientes y te muerden, tomas veneno, no vas a morir, si Dios no quiere que mueras. Y tenemos el ejemplo de Pablo, que allí estaba en Malta o alguna isla después de un naufragio, y entonces allí estaba recogiendo leña y sin saber una serpiente le picó y lo sacudió. Todos pensaron, ya está muerto este señor, ya muerto. No murió, y dijeron, oh, tú eres un dios, tú eres un dios. Y dice, no, 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 no somos dioses, solamente el Señor guarda a los que están en su voluntad. El hecho es que si como Pablo estás en el servicio del Señor y haces algo sin saber, Dios le puede guardar. Pero si vas a hacer como en Kentucky de los Estados Unidos, hay un grupo de gente muy extraña, pentecostales, que toman serpientes y beben veneno solo para probar que yo soy tan espiritual, y muchos de ellos han muerto de las serpientes y del veneno. Si lo vas a hacer para lucir tu fe o lucir tu acercamiento a Dios, esto es ser un loco, ¿verdad? Y Dios no promete bendecirte por tontería. Eso es tentar al Señor, de hacer algo que Él no te manda para hacer, solo para ser visto de los hombres. Pero si es como Pablo allí, o como muchos, yo muchas veces cuando voy a otros países, a veces yo salgo un poco enfermo, ¿verdad? Cuando estuve en Perú la última vez, sufrí más de lo que pensé que iba a sufrir. Pero muchas veces he comido mucho peor comida de lo que comí allí. Y yo digo, ya voy a enfermarme. Ok, Señor, la gente me ofrece esto, si me muera, ¿verdad? No sé lo que estoy comiendo. Pero siempre salgo vivo, salgo sano y más gordo que antes, ¿verdad? El hecho es que a lo mejor como algún veneno por allí, pero Señor me guarda. Si no estoy buscando hacerlo para impresionar a nadie, solo para obedecer al Señor. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que si voy a buscar veneno, allí voy a morir. El hecho es que el Señor dice, no tentarás al Señor tu Dios. Así que no usar este versículo para tentar al Señor. Mira, yo puedo tomar una motocicleta y ser el Evil Knievel. ¿Conoce Evil Knievel? Él de hace 30 años que saltó valles en un moto, ¿verdad? Para probar. Creo que murió eventualmente con algún valle por allí donde cayó. Pero el hecho es que dijo, puedo saltar sobre 20 carros o puedo saltar este valle con mi moto. Y así que quería tentar al Señor, ¿verdad? Para ver si él iba a morir. Eventualmente murió, pero muchas veces no murió por la gracia de Dios. Pero el hecho es que hay personas que hacen cosas tontas solo para mostrar cuán guapos son. Y el Señor no promete proteger eso. Pero si estás en el servicio del Señor y te manda a hacer algo por él y una serpiente le muerde, alguien le da veneno sin saberlo, Dios puede protegerte si estás en su voluntad. Así que ya han escuchado del Dr. Dreisbach otra vez, cuando él estaba aquí, ya está muerto, claro. Pero él habló de en África, que, de misioneros que él conoció, que estaban en su cabaña, y algunos hombres del pueblo venían para matarle. Creo que Delbert conoce historias de personas así, que venían para matarle. Y entonces algunos, ellos dijeron, ay, no podemos acercarnos, mira, hay como 10 soldados alrededor de esa cabaña, de ese misionero. Y el próximo día preguntan, ¿quiénes eran los 10 amigos tuyos guardando tu cabaña? Dijo, ¿quién? Nadie, solo nosotros la cabaña. Parece que ellos habían visto ángeles en forma de hombres y así que se asustaron y nunca atacaron el misionero allí. El hecho es que el Señor puede mandar ángeles a guardarnos. Podemos confiar en el Señor, pero lo importante es estar siempre en su voluntad. Esta noche hemos visto de versículos 5 al 12, todos de pie, vamos a leer estos versículos 5 al 12 juntos. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Versículo 9 es el secreto de todo, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, el Altísimo por tu habitación. Si usted es un cristiano, ha aceptado a Cristo, está entregado a Cristo, viviendo por él, Dios le bendice, le guarda por larga vida, si él quiere, a pesar de cualquier cosa. Pero si usted no ha aceptado a Cristo, o si usted no está viviendo por Cristo en su voluntad, usted está tentando al Señor cada día. Y estos versículos y promesas no aplican a usted. Esas son promesas para los que ponen al Señor primero en su vida. Los otros, hay que orar por nuestros hijos. Yo estoy mirando aquí varios de ustedes que yo sé que tienen hijos, tienen amistades que no están en la voluntad del Señor. Están tentando al Señor. Es la gracia del Señor día tras día que ellos sobreviven como Evil Knievel, ¿verdad? Que hizo muchas cosas malas y Dios los guardó por muchos años. Pero que sepa que si no acepta usted al Señor, hay que orar por ellos que acepten al Señor. Pero si usted no está viviendo por el Señor, esas promesas no son para ti. Tienes que aceptar al Señor, entregarte al Señor. Y entonces el Señor promete darte esta protección hasta que Él venga o hasta que ya es tiempo para llamarte a casa. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por este texto. Como Jesús murió por nosotros para darnos protección del infierno, para darnos el privilegio de llamarte Padre, y tú así provees por tus hijos y nos proteges y nos guardas. Señor, demonios 1,000 nos pueden atacar, como dijo Martín Lutero, como tenía toda la iglesia católica y el Papa en contra de él, pero Señor, tú le guardaste hasta una muerte tranquila para tu honra y gloria, y así puedes hacer con todos nosotros. Hay misioneros que han sufrido pero les has guardado. Señor, ayúdanos a estar dispuestos a entregarnos a ti para que puedas bendecir y guardarnos. Señor, puede ser que vivimos en una nación que está llegando a ser como Europa, está llegando a ser como los países árabes, donde persiguen cristianos y donde hay gran sufrimiento y gran persecución. Pero Señor, tú nos guardarás. Nadie nos puede tocar mientras que tú tienes un plan para nosotros. Cuando es tu tiempo de llamarnos a casa, allí vamos. Pero hasta entonces, Señor, no vamos a vivir con ningún temor de noche, de fantasmas, o pestes, o mortandad, o nada. Ni vamos a temer ninguna saeta o amenaza de día, Señor, porque tú estás con nosotros. Mientras que andamos contigo, tú nos bendices. Así ayúdanos a andar contigo, a entregarnos a ti. Porque cada uno que no se entrega a ti está tentando al Señor. Debe temer al Señor. Eso es el principio de sabiduría, el temor del Señor. Ayúdanos a temerte y amarte y no temer así ninguna cosa más. En el nombre de Jesús. Amén. Padres, ¿pueden buscar a sus hijos?